Las ganancias o el progreso en crecimiento muscular no son lineales.
Bienvenido a otro episodio de Hipertrofia,
un podcast que gira en torno al entrenamiento de fuerza convencional, la nutrición en estética corporal y otros hábitos importantes como el sueño, el descanso y la gestión del estrés.
Todo desde la teoría hasta la práctica. Nuestra misión
es reducir la brecha de información que existe en México,
aportando un pensamiento crítico y práctico.
Sin más preámbulos, comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos sean todos a otro episodio de Hipertrofit, el podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre por qué tu gym bro sí se pone mamado cuando van juntos a entrenar y tú no. Así que antes de meternos a la parte interesante de todo este tema, como siempre, voy a recordarles que somos una plataforma de software de entrenamiento para que puedas mejorar o más bien facilitar la gestión de tus clientes, que tengas más capacidad de clientes o más capacidad de tener vida. Tú decides qué es lo que prefieres tener. Y también tenemos rutinas para quien busca desde rutinas un poco más genéricas hasta rutinas especializadas, que están en constante crecimiento mes con mes. Y sin más preámbulo, Lau, Sergio, Dani, ¿cómo están? ¿Qué tal les trata la vida?
Muy bien, muy bien. Justo estábamos platicando ahorita antes de empezar a grabar. El blog de Hipertrofit de verdad es una belleza y obviamente tengo un sesgo importante ahí, pero no había tenido oportunidad de utilizar la función del lector. Entonces venía caminando y venía escuchando uno de los últimos artículos que subieron. Y la verdad está muy, muy padre. O sea, no hay pretexto para no actualizarse cuando tienes a dos cracks como Juan y como Dani haciéndote todo el trabajo de talacha de buscar el estudio, la interpretación. Y sobre todo con esa mirada que creo que ambos tienen como bastante, o sea, sin casarse con nada, plantear lo que está. Y bueno, eso. Ya se siente muy bonito, la verdad, empezar el día con un... sabiendo que aprendiste algo nuevo tan pronto.
Sí, de verdad, desde que iniciaron el blog, para mí fue como ese recurso, ¿no? Esa dosis de conocimiento que, ¿sabes? No te toma mucho tiempo, en verdad, el cómo lo estructuran, ¿no? La interpretación y eso, o sea, que te mantiene con esa chispa de que, ah, mira, esto no lo sabía, ¿no? O qué interesante estudio, que al final va sumando en tu día a día. Entonces, igual, ese blog es una maravilla. Si aún no se han dado la oportunidad de entrar, aprovechen ahora que aún es gratis. No sabemos cuánto tiempo más será gratis, así que yo que ustedes no me lo pierdo. Y muy bien, chicos, muy bien. Hoy igual, como cada jueves, listo para cerrar la semana con el último día de entrenamiento. Y feliz de poder estar aquí con ustedes para por fin entender por qué mi gym bro se está poniendo más mamado que yo.
Sí, yo creo que el asunto del blog, y gracias que lo comentan, a mí personalmente me ayuda a estudiar, a mantenerme así como que a la par, que ya estoy automatizado, si veo que alguien comparte algún artículo, lo guardo. Ya lo leo, ya lo veo, pero voy guardando, 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 porque alguno funcionará por acá. Y pues nada, bien, bien, a darle al episodio de hoy, pues a entrenar y a seguir con este rollo del bodybuilding.
Muy bien, por último anuncio. El día de hoy, nosotros estamos grabando jueves 22 de mayo, probablemente hoy, bueno, se publique el 23 de mayo, pero se estrena la rutina de tu primera rep. Y Lau, te dejo presentarla porque tú eres la creadora de esta rutina, así que venga, échale.
Bueno, pues esta rutina, a diferencia de las otras que teníamos, está dirigida principalmente a estas personas que recién van a comenzar en el gimnasio, que no tienen nada de experiencia en el entrenamiento de fuerza. Y la verdad es que fue un reto hacerla. O sea, pensarías, para principiantes, cualquier cosa pega. Pero no, justo porque lo que traté de hacer fue como si yo fuera a hacer un programa para un cliente mío que sé que nunca ha ido al gimnasio. O sea, ¿de qué manera podemos dejar lo más claro posible las especificaciones? ¿Qué es lo más importante en esta primera etapa? Entonces, a diferencia de las otras, viene también con un video introductorio donde justo explico cuáles son de los recursos que tenemos, porque además en Hypertrophy no solo tenemos blog, tenemos rutinas, tenemos esta parte de evaluar tu progreso en gráficas, también tenemos recursos en video, en PDF, que son súper útiles en cualquier punto de tu carrera de gym rat, de entrenamiento, pero hay algunos, unos cuatro ahí que creo que son, digamos, como el tronco común de cualquier persona que quiera empezar a entrenar o que ya lo haya hecho, pero eso podría ir cerrando la brecha y volviendo al tema del podcast, conocer sobre sobrecarga progresiva, conocer sobre las repeticiones de reserva, son cosas que pueden hacer que tu gym bro ya no te deje tan atrás en ese camino de ponérselo más mamado. Entonces, es una rutina distinta que tiene diferentes fases. Entonces van a encontrar sorpresas en distintos momentos a lo largo. No es una rutina lineal donde de la semana 1 a la 12 se haga exactamente lo mismo, porque sabemos que cuando una persona inicia es cuando podemos esperar mejoras más prontas que en otros momentos más adelante.
Perfecto, ¿no? Pues el trabajo, sin duda, Lau, la verdad es que es una crack haciendo rutinas de entrenamiento. Son muy nobles, pero también son muy motivadoras. Así que vayan, pruébenla, o tal vez quieran recomendarla con un amigo, con una amiga, con un familiar cercano, que digan, tal vez esto pueda hacer que funcione, ¿no? Entonces, nada, pues vamos a comenzar ahora sí con el episodio del día de hoy. Y voy a comenzar yo sobre el tema, porque justamente yo hice un blog sobre esta parte. El blog por ahí se titula, para quien quiere verlo, ¿por qué entrenar con ciencia no te asegura nada, pero no utilizarla es peor? Y esto es porque hablamos de la variabilidad de la respuesta al entrenamiento, ¿no? Es decir, cómo algunos pueden responder a un programa de entrenamiento y otros al mismo programa de entrenamiento podrían no responder, incluso nada de mejoras o muy pocas mejoras, y hay quienes podrían tener increíbles mejoras, ¿no? Entonces, antes que decir sobre respondedores y no respondedores, es con donde me gustaría empezar a hacer hincapié, no solamente en la parte de estar mamado, ¿no? Es qué es lo que estamos, en dónde estamos buscando que respondas. Buscamos que respondas en salud, en calidad de vida, en parámetros bioquímicos, en capacidad aeróbica. ¿Qué es el punto de evaluación que tenemos? Si nosotros estamos evaluando marcha, fuerza de presión de agarre, masa muscular regional o masa muscular global, si estamos buscando densidad mineral ósea, si estamos buscando habilidades cognitivas, reflejos, etcétera, todo esto puede verse influenciado por el ejercicio, por el entrenamiento de fuerza, y podemos ver si responde la población o no. Nosotros vamos a centrarnos el día de hoy en hablar sobre hipertrofia muscular y tal vez sobre fuerza, pero hay otras variables que podrían estar fuera de la mesa que nosotros no vamos a enfocar hoy. Hoy se trata de hablar de hipertrofia y fuerza, ¿va? Hipertrofia muscular y fuerza. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque sobre lo demás podemos tener resultados muy diferentes o muy pocos resultados, y sobre esto vamos a entender primero que la mayoría de las respuestas que vamos a estar buscando son sobre el área de la sección transversal medido a través de ultrasonido, a través de biopsias, ¿no? A través de tomografía computada de alta resonancia, de alta, resolución, ¿no? Etcétera. Pero la idea es, vamos a estar evaluando con parámetros que midan directamente el crecimiento muscular del músculo objetivo bajo ese programa de entrenamiento, ¿vale? Entonces, yo hasta aquí voy a dejar mi participación sobre la introducción. Eso es en lo que nos vamos a centrar. Y Dani, que tiene un potencial de tener una estructura académica de introducción y luego desarrollo del planteamiento del problema, y voy a darle el micrófono porque sé que él va a darnos una guía bastante noble. Así que Dani, adelante.
Ay, por favor. No hagas eso. Todavía no pega la cafeína. Ay, ¿por dónde empezar? Justo ayer tuve la conversación con Jake Remmert del equipo de Data Driven Strength, que han seguido como que el trabajo del doctor Mike Zurdos, todas estas metaregresiones. Si no me equivoco, ya tenemos proximidad al fallo de Zach Robinson, ya tenemos volumen de Josh y de Zach también, ya tenemos frecuencia y ahora tenemos sesión por el volumen por sesión. Entonces, pues básicamente ya tenemos todas las variables casi, ¿no? Y sí, eso es lo primero. Hay que identificar de qué estamos hablando.
Probarlo de descanso, creo que también.
No sé, si, no recuerdo si es de ellos. Creo que sí también. Ah,
bueno, está PAC, o sea, es PAC el quien, y Refalo, quienes hicieron ese, pero también está esa meta regresión, ¿no?
Ah, pero no es del mismo equipo.
Claro. Sí, no es del mismo equipo.
A lo que voy con esto es que no es lo mismo hablar de este tipo de intervenciones, por ejemplo, metaregresiones y metaanálisis, que bajo los criterios de inclusión son medidas directas de la hipertrofia, como las que ya mencionaba por ahí Juan, a lo que nosotros como coaches y como atletas percibimos de qué voy a obtener con una intervención. Eso es muy importante porque no es lo mismo estadísticamente significativo a que tú lo vayas a notar. Simplemente no es lo mismo. Y las intervenciones que duran 8 o 12 semanas sí son suficientes para tener resultados de mediciones directas de la hipertrofia que pueden ser estadísticamente significativas. Pero para nosotros, acá en el gimnasio, no significa que nos vayamos a dar cuenta. Entonces, eso es como que el primer reto o barrera que pudiéramos enfrentar, pienso yo. Y la siguiente es cómo analizamos los datos que tenemos enfrente y cuáles son las preguntas que hacemos. Para más o menos hablar un poquito en ello y en el tema del día de hoy de la variabilidad entre varios. Por ejemplo, recuerdo ahorita, hablando de Martín Ráfalo, el estudio que fue de modelo within subject, dentro del mismo sujeto, una pierna al fallo, una pierna con reps en reserva. A algunos sujetos les fue pésimo en ambas condiciones. Simplemente no ganaron gran cantidad de masa muscular, de modo, ¿no? Pero algunos otros, con cualquiera de las dos, les fue fenomenal y no hubo mayor diferencia. Sin embargo, cuando tú lo ves a nivel de grupo, cambia a si tú lo ves a nivel de individuo. Y eso es, por ejemplo, lo que en el paper de este de N of One de Zach Robinson nos hace una pregunta muy importante y es de carácter epistemológico. Es decir, cómo conocemos lo que conocemos. ¿Y cómo nos preguntamos cuando estamos hablando de un estudio? ¿Qué es lo que nos quiere decir ese estudio? Por ejemplo, si un diseño de un estudio está diseñado para evaluar en varios sujetos cuál es el mejor resultado, eso es distinto a preguntarnos con cuánto entrenamiento voy a producir el mejor resultado en un individuo en específico, que eso es lo que nosotros tenemos que aterrizar en el coaching uno a uno, que pues es bastante complejo porque... Haciendo un poquito uso de nuevo de la filosofía de la ciencia, uno se pregunta si realmente vale la pena tantas intervenciones porque terminas casi, casi en el mismo lugar. Terminas con más incertidumbre de lo que tienes de respuestas. Y eso yo lo considero actualmente como algo bueno porque permite evaluar una misma cuestión desde distintas perspectivas. Y eso es un reto para nosotros. Y sé que para las personas que nos escuchan ahorita puede parecer como que no estoy diciendo absolutamente nada de por qué varía la respuesta y etcétera. Pero si leen entre líneas, de esto se trata la cuestión. Cuando nosotros queremos estudiar algo, es como si tratáramos de capturar la realidad en un estudio. Y la manera en que evaluamos los datos, la manera en que interpretamos los datos, puede alterar nuestra percepción de esos mismos datos. Por ejemplo, en la metaregresión de Jake, de volumen por sesión, esa tú la puedes interpretar de distintas formas y algunas son totalmente contrarias. Por ejemplo, si se acuerdan, el resultado principal es que alrededor de 11 series fraccionales por sesión da como resultado la mayor probabilidad de tener las mejores ganancias en materia de hipertrofia y 2 series directas para la fuerza. Entonces tú lo puedes evaluar, lo puedes interpretar como que, ok, entonces no tiene caso que haga más de 11 porque ya ahí está como que en tope y puede que exista algo más, pero no vale la pena y ni me voy a dar cuenta. Es una interpretación. Y de ese mismo estudio y de esos mismos hallazgos, tú puedes decir, ah, ok, entonces existe una pequeña posibilidad de obtener más ganancias por más de 11 series, lo tomo. Depende entonces de tu subjetividad, de cuáles son tus objetivos, cuál es tu contexto, cómo interpretas un mismo estudio. Y esto, pienso, es como que algo que nos... da una banderita roja de tener mucha cautela al interpretar ciencia, leer ciencia, que si bien es algo bastante complejo, siendo sinceros, por lo menos para nosotros que vamos a pie, por ejemplo, para las personas que también leen el blog, etcétera, es solo entrar con un estudio, a un estudio con curiosidad, no llegar a conclusiones tajantes, porque muchas veces no vamos a poder llegar a eso. Y sí vamos a tener más incertidumbre, pero eso es solo parte de llegar al mismo punto con una nueva perspectiva. Creo que ese es como que un punto de partida del cual podemos deshilachar muchas cosas, pero sí es un reto grande este tema y sí es un reto más grande todavía para los coaches, pienso yo.
Ok. Creo que sí es una muy buena forma de iniciar. Yo voy a dedicarme ahorita a compartir pantalla porque voy a presentarles justo lo que estaba diciendo. Déjame ponerle permitir. Justo lo que estaba diciendo Laura. Estaba en el blog y estaba leyendo justamente el blog de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, voy a mostrarles. Nada más confírmenme que se está viendo mi pantalla, porfa. No, yo no los puedo ver, entonces si me dicen que sí se está viendo.
Sí, sí, está bien.
Perfecto. Entonces, esto nos puede ayudar a tener un poco de contexto sobre qué es lo que estamos hablando en la variabilidad de las respuestas. So, tenemos un estudio clásico de Atianen y colaboradores, por ejemplo, que evaluaron distintos estudios y en distintos rangos de edad. Si se fijan, aquí dice sujetos menos de 45 años, pero también hay de 45 a 60, de 60 y así, ¿no? Entonces, hay distintos rangos de edad en los que se evalúan, pero todos presentan ese tipo de gráficas. Cada barrita que tenemos aquí nosotros representa a un individuo. Y el N es la cantidad de individuos que tuvieron y la respuesta media es 20%. Justamente esto que ven aquí señalado es 20%. Fíjense cuántas personas no están en la tendencia central. La tendencia central de la media es 20%, con una desviación estándar de 11.4%, ¿no? Pero hay quienes tuvieron 60% de cambio en aumento de la fuerza muscular en ejercicios de curl de bíceps, y hay quien tuvo pérdida, menos de 5% en la fuerza muscular, ¿no? Hubo una persona, nada más. Esos cambios en la fuerza muscular y el tamaño muscular, si se fijan, todavía es un poco menos alentador, porque para empezar el cambio es más pequeño en magnitud, pero también tenemos muchas más personas que tuvieron pérdidas sobre el cambio basal, ¿no? O sea, hay quien perdió 10%, 5% y etcétera. Y si vamos a otro estudio que es de, este es de varios, de varios estudios, el de bíceps es de Ubal y colaboradores, que es este, que evaluaron casi 600 personas y los hombres en promedio crecieron 20%, pero vean, el 20% son 25 sujetos, pero 15% son 20 sujetos, 10% son 20 sujetos, 5% son como 13 sujetos y así. Entonces, con relación a los hombres. Pero si nosotros seguimos explorando más, tenemos además el estudio que por ahí decía Laura al principio, de Robinson y colaboradores. En este estudio son de tomados de muestras de laboratorio de Mike Zurdos y pueden ver cómo prácticamente nadie medido en fuerza o grosor muscular, nadie está en la media. La media está marcada por estos como localizadores y prácticamente tenemos una persona, dos personas que están en la media, pero todos los demás están bastante dispersos. Y eso es la variabilidad. La pregunta es, ¿tú eres el que está en la media o eres el que está en el extremo de la derecha o eres el que está en el extremo de la izquierda? Nosotros lo que queremos buscar es, ¿cómo puedo saber si yo soy el sujeto que pierde a este programa o el sujeto que gana en este programa? Ahí es donde empieza la parte de las propuestas de Robinson, Zach Robinson y colaboradores, y también de Chávez y colaboradores, un estudio un poco más reciente, pero los dos hablan sobre lo mismo. Y hablan sobre diseños de estudios que ya están saliendo, pero que no han tomado en cuenta algunas cosas. So, cuando estamos poniendo en perspectiva que queremos evaluar el crecimiento muscular de una persona y saber la respuesta individual verdadera de una persona, necesitamos buscar cómo esa persona se comporta. Para eso han existido distintas formas. Bueno, primero tenemos limitantes. Uno es el plan de entrenamiento per se. Eso queremos saber cómo va a influir. Esa es la variable A. La variable B, nosotros queremos saber cómo ese sujeto responde a ese programa, ¿no? Entonces, es la respuesta individual. Y la variable C es el error de medición. Entonces, una de las cosas que ya se hablan mucho es el error de medición. Cada estudio dice, no, nosotros sacamos el error de medición medido 3 veces por los investigadores para sacar un promedio y ya decimos el error estándar de medición es este. Pero es el error estándar general, no de una persona, ¿no? Entonces, es el error estándar de global de la población de estudio frente al error estándar de una persona. Pero además tenemos la variabilidad de cada persona. Y entonces, dentro de cada persona puede haber una variabilidad diferente por su genética, por su nutrición, por su alimentación, etcétera, ¿no? El momento en el que se hace el estudio. Y si nosotros ponemos en perspectiva eso, es diferente utilizar dos diseños, uno que es cruzado u otro que es intrasujeto. El cruzado, un diseño estudio cruzado, sería poner al sujeto en un programa durante 8 semanas, luego hacer un periodo de lavado de 2-3 semanas y luego hacer otra vez el estudio y ver cómo respondió ese sujeto en un ejercicio para el aumento de masa muscular de X tiempo y luego en el otro tiempo. El problema es que no podemos estar seguros que el periodo de lavado eliminó todo el efecto y que además el nivel de estrés, el nivel de descanso, el nivel de alimentación son idénticos durante ese periodo. Para poder juntar eso, se tienen que hacer algo que sea intrasujeto, ya no es cruzado, no es el mismo sujeto haciendo dos veces eso, sino que es cruzar, más bien es que el mismo sujeto haga el mismo ejercicio con la mano izquierda y luego sea el control con la mano derecha. Entonces se somete al programa con la mano izquierda y con la mano derecha no se somete al estudio. Y eso te dice, ¿sabes qué? Este sujeto con la mano izquierda mejoró 10%, pero la variabilidad individual, solo por ser control su brazo derecho, creció 5%. Eso quiere decir que tal vez 5% es lo que esperamos que mejore, porque 5% está dentro del margen de variabilidad del sujeto. Ahora, la realidad es que como no se sometió al programa, no podemos saber que esa es una variabilidad del programa. Entonces el sujeto tendría que volverse a exponer al programa para saber cuál es la variabilidad de la respuesta al programa. Es decir, ya tengo el primer programa y luego tengo que volver a hacer ese programa en otro momento para ver cómo en otro momento impacta. Tal vez ya no creció 10%, tal vez ahora creció 12% u 8%. Entonces la variabilidad del programa es 2%, ¿no? Entonces tenemos que el mismo sujeto puede responder diferente al mismo programa en momentos diferentes, ¿no? Además, puede la variabilidad solo de estar presente en un estudio, o solo de vivir, puede hacer una diferencia, ¿no? Y luego, pues, el error de medición debería hacerse en cada sujeto. Eso complica logísticamente muchísimo el hacer un estudio para que podamos ver la respuesta individual verdadera, ¿no? Lo complica muchísimo porque necesitas más población. Necesitas más gente que pueda analizar esos estudios, necesitas pues más tiempo, ¿no? Porque tiene que ir más tiempo esa disponibilidad, entre otras cosas. Creo que eso da una perspectiva genérica o general de qué es lo que se podría hacer en investigación o las propuestas, y a partir de aquí podemos discutir el por qué es tan complicado esto y por qué no deberíamos casarnos con el promedio que nos dice que vamos a tener de mejora, ¿no? Solo podemos inferir que, por ejemplo, más es mejor, pero no puedo saber la magnitud de cuánto es mejor. Y en eso es lo que debo decir. Funciona, sí, pero no sé cuánto, ¿no? Si haces más, te va a ir mejor, sí, pero no sé cuánto mejor y no sé en cuánto tiempo. Y con eso creo que esa es mi participación, por si quieren comentar algo sobre ello.
Dos cosas ahorita que me vienen a la mente. Una que creo que también es importante es las ganancias o el progreso en crecimiento muscular no son lineales, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que mencionabas, ¿no? O sea, en un diseño intrasujeto y pues hacen la intervención, tienen el sujeto entonces es su propio control porque la otra pierna, por decir, o sea, en la extensión de cuádriceps no hace esa intervención. Pero después para saber cuánto es la variación tendríamos que repetir el estudio, pero la persona ya tiene como unas ganancias previas porque ya hizo esa intervención antes y sabemos que conforme vas ganando experiencia y estado de entrenamiento, pues las ganancias que podemos esperar son cada vez menores, ¿no? Apenas hice un post acerca del artículo de Scarpelli, el famoso del 20%, incrementa tu volumen el 20% para como más ganancias, que también fue un estudio así, el diseño intrasujeto. Y ahí decían en la introducción que el promedio de cambio en el área de sección transversal en sujetos entrenados es del 4%, o sea, es menos de lo que esperarías en personas principiantes, ¿no? Entonces, eso también, el estado de entrenamiento obviamente va influyendo y si cada vez se va haciendo más chiquito el tamaño del efecto, pues quizá es más difícil saber si es, o sea, si verdaderamente, o sea, si está como dentro de esa escala del error, por ejemplo, de medición, o si realmente es un progreso en crecimiento muscular, ¿no? O sea, eso por un lado.
Luego está la parte de, bueno, o sea, 4% lo podemos, o sea, se puede detectar con estas herramientas, con el ultrasonido, con la biopsia. Pero yo cuando veo, por ejemplo, las fotos de progreso de Sergio, ¿no? Y que además está en una etapa de ganancia muscular, pues yo no puedo decir, o sea, difícilmente voy a poder detectar si hay un 4%. Y ahí se suman infinidad de variables más, ¿no? O sea, a la hora de evaluar fotos, videos de progreso, aun cuando trates de tener las condiciones estandarizadas, hay mil cosas que pueden afectar esa métrica, digamos, visual, pero pues como entrenadores es la que tenemos, o sea, como entrenadores online, quizá, obviamente el peso en la báscula, el rendimiento, pues por ahí sí tomamos también algunas circunferencias. Entonces eso por un lado, o sea, que la trayectoria no es lineal para el crecimiento muscular. La otra que me parece muy importante, Juan, que decías, y que creo que ya habíamos conversado en alguna ocasión, no me acuerdo si aquí o tú y yo, es, sí, o sea, más es mejor, más volumen es mejor, ¿no? O sea, las variables que sabemos que más peso tienen en el crecimiento muscular, el volumen de entrenamiento semanal o por sesión, en este caso, ¿no? Con la última meta de regresión de Remmert que Dani recién entrevistó, la cercanía al fallo, ¿no? O sea, todas esas cosas incrementan tu posibilidad, o sea, en la medida en la que tú incrementes esas variables, incrementan tu posibilidad de tener mejores resultados, ¿no? O sea, eso es, digamos, podremos decir es global. Pero ¿qué tanto una persona puede hacer más? Eso varía muchísimo. Quizá, o sea, por ejemplo, me viene a la mente el caso de Jeff Alberts, ¿no? De Team 3DMJ, que entrena con un volumen por sesión y por semana bajísimo, ¿no? Y él siempre ha entrenado así. Y cuando él ha intentado incrementar su volumen, pues empieza sobre todo como a tener, o sea, lo que lo limita es como la parte ortopédica, ¿no? Las lesiones, los dolores, las molestias, etc. Y eso puede ser, quizá, tal vez siempre ha sido, pero se ve acentuado quizá ahora porque pues tiene ya 50 años y no 30 o 20, ¿no? Entonces lo que hablabas también, depende de en qué momento lo estamos evaluando. Y ya por último, para ceder la palabra, es bien, bien curioso porque creo que cuando ya empezamos a tener un poquito más de experiencia, de entrenamiento, ya llevamos más tiempo entrenando, no sé ustedes, pero yo sí identifico que, o sea, tanto en mí con gente que asesoro con más experiencia, hay etapas. O sea, hay etapas en las que tú puedes estar haciendo el mismo programa. Por ejemplo, mi programa de entrenamiento no ha variado mucho en el último año, ¿no? Pero puede haber temporadas en las cuales yo, o sea, sé y siento que estoy teniendo mejor progreso o puedo ver en el rendimiento que estoy teniendo mejor progreso, puedo ver en los visuales que hasta podría estar habiendo un poquito de recomposición corporal a pesar de estar en un superávit calórico, y hay periodos en los que no. Y es el mismo programa, ¿no? Y es la misma, tal vez, o sea, es la misma constancia, porque pues igual yo para que falte a una sesión de entrenamiento es porque de verdad algo pasó, ¿no? Pero ¿qué pasa en esos momentos en los que, como esas rachas, digamos, o sea, como que el crecimiento muscular en personas entrenadas sucede en rachas y no es de nuevo como constante y lineal y en el mismo momento? O sea, es que pues, en esos momentos quizá el descanso estaba muy bien, la gestión de la fatiga, no estábamos a 32 grados en Puebla, en las noches no hacía tanto calor, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero en... cuando hacemos, por ejemplo, nuestra observación, ya sea o nuestra recopilación de datos o nuestro análisis, cuando yo me tomo las fotos cada mes o en un estudio, cuando evalúan los resultados, es una fotografía, o sea, es una captura de lo que está sucediendo en ese momento. Pero no sabemos si tú hubieras tomado la foto una semana antes, te veías mejor o peor, ¿no? O si hubieran hecho la evaluación una o dos semanas antes, quizás hubiera notado algo de pérdida de masa muscular para algunos sujetos porque en ese momento coincidió que estaban en exámenes, por decir. Y ya después se recuperan, porque también hemos visto eso en la literatura, ¿no? O sea, como esta parte de, pues, y de lo que hablaba también mucho de pronto Mike Israel de la resensibilización al crecimiento muscular. Hasta aquí mi reporte, Joaquines.
Creo que el modelo matemático de la progresión que utilizamos, pues prácticamente todos nosotros, es decir, el volumen de la carga, incrementándolo a través de las repeticiones y posteriormente de la carga, a pesar de que es muy útil, es erróneo. Porque puedes tener estudios en los cuales se observa esta progresión en el volumen de la carga, pero no se observa adaptación hipertrófica. Y de hecho hay un paper que discute todo ese tema, si ese modelo matemático podría ser predictor de la ganancia en masa muscular, y la respuesta es que no podría. Pero quizás es suficientemente bueno. Y de hecho, particularmente, esa es una pregunta que he tratado de hacerle a varias personas en el medio de la investigación, y casi siempre la respuesta es similar. Sí, pero no, se puede utilizar, es práctica, pero no del todo, porque tiene un montón de limitaciones, etc. Entonces, pues bueno, lo que nos estamos enfrentando, que comentaba por ahí Lau para hacer un poco de eco, es un tanto complejo en el sentido que solemos asumir que la progresión significa hipertrofia, y pues no, porque si observáramos esa adaptación en el microscopio, vemos que no es específica. Hablando de distintos componentes, del componente miofibrilar y del componente sarcoplásmico, vemos en diversos estudios que un individuo en distintos momentos del tiempo puede tener mayor adaptación en el miofibrilar que en el sarcoplásmico, y un grupo de individuos ante la misma intervención de entrenamiento sin ninguna modificación puede tener más adaptación de una que de otra. Y no solo eso, sino que incluso en un modelo intrasujeto una pierna puede tener más de uno que de otro. Tienes una variabilidad brutal y tienes una dificultad para predecir efectivamente qué es lo que vas a obtener tú a partir de tu intervención, que sí se vuelve una cacería de brujas, por decirlo así. Y en la práctica, creo, si asumimos que esa progresión es hipertrofia, creo que no nos haríamos ningún favor. Para mí, el cambio de chip y de mentalidad sería algo así como, oh, ok, esto no me asegura, pero por lo menos me dice que existe una muy buena probabilidad de que voy en el camino correcto. Porque también, cuando tengo sesiones en las cuales el volumen de la carga ha decrementado, que puede verse relacionado con la calidad del sueño, comentabas por ahí, Lau, el nivel de estrés que tenemos encima, las ocupaciones laborales que no tienen nada que ver con el entrenamiento, pero que de repente nos empiezan a absorber más recursos, puede ser que eso explique una disminución en el rendimiento agudo. Porque si habláramos ahora de la fuerza, pues la fuerza tiene un componente neural, tiene un componente de habilidad, y eso puede variar y es perfectamente normal día a día. Entonces se vuelve, sí, bastante complejo, pero aterrizándolo un poquito ante esta gran variabilidad que existe, ante la casi imposibilidad de saber qué es lo que voy a obtener. Algo que quiero tomar del paper de N of One es que aquí nos enlistan algunos predictores de la respuesta a una intervención de entrenamiento, que pueden ser antropométricos, de rendimiento, fisiológicos, dietéticos y cualitativos. Un ejemplo de cada uno podría ser antropométricos, la composición corporal. Del rendimiento podría ser las repeticiones hasta el fallo. De lo fisiológico, el lactato, aunque pues bueno, buena suerte midiendo eso en el contexto de un gimnasio de un coach típico, no de un laboratorio. Dietéticos, el más obvio, el balance energético, y cualitativos, uno que me parece muy interesante que incluya cuestionarios psicológicos. Entonces, bueno, no podemos cabalmente decir vas a obtener tanta hipertrofia porque ni siquiera estamos midiendo la hipertrofia, si acaso realmente lo que estamos midiendo es el volumen de la carga, que la composición corporal con medidores indirectos del indirecto, del indirecto, del indirecto, y aparte el cómo luces. Ok, entonces pues sí estamos un poquito perdidos, pero eso sí, dando un poquito de luz al final del túnel, es lo mejor que tenemos. Simplemente es lo que es. Si bien no es totalmente correcto todo esto que utilizamos, creo que al menos, depende cómo lo ven ustedes desde su perspectiva filosófica, para mí es liberador, en el sentido de que, ok, si llego a tener, entre comillas, malas sesiones, ya no pierdo la cabeza como lo hubiera hecho antes, ni tampoco pienso que se debe a un solo factor, ni tampoco me caso con la noción, la idea, la esperanza de que si mi rendimiento antes fue mejor, ahorita tiene que ser mejor, porque si no, eso significa que estoy perdiendo músculo, estoy perdiendo fuerza, y todos mis esfuerzos están yendo al caño y voy en el lado contrario. Simplemente no lo sé. Y el decir no lo sé ante la incertidumbre, creo que eso, paradójicamente, es lo que nos brinda la ciencia, nos brinda incertidumbre, pero desde una perspectiva ponderada, no simplemente de la indiferencia. No sé si me explico con eso, pero es particularmente así es como lo veo.
Antes de darte la palabra, Sergio, voy a ser muy rápido. Justo lo que dice Dani es, nunca puedes estar seguro, pero mientras más palomitas tengas, hay menos probabilidades de error. Así es como me gustaría como hacer caer el mensaje de las propuestas. Si mejora antropometría, si mejora rendimiento, si mejora el POMS, que puede ser un cuestionario psicológico, puede ser otra cosa, otro tipo de cuestionario, si mejora, probablemente vas en la dirección adecuada, o sea, hay menos probabilidades de error, pero bajo ningún motivo te asegura que es verdad. Ahora sí, Sergio.
Sí, me gusta muchísimo escuchar, y es eso, ¿no? El cómo se enriquece esta perspectiva a partir de la evidencia científica, de la experiencia como entrenadores, de oye, eso es lo que nos está aportando la evidencia, y esto, como lo decía Lau, así es como yo llevo mi servicio de coaching online y tengo estas limitantes. Entonces, ver de qué manera vas a aprovechar ese conocimiento, ¿no? De cómo lo vas a llevar a cabo a la práctica. Y me gustó muchísimo. Siempre hago el trabajo como de pensar en mi yo del pasado, de cuando realmente tiene una perspectiva muy diferente, ¿no? Y creo que con este estudio, con este episodio en específico, nos ayuda y a la audiencia le va a ayudar bastante a entender que estos estudios nos demuestran que no todos respondemos igual a un mismo programa, ¿no? Y creo que esto es algo súper clave que hay que tener en cuenta, que no, pensando en la gente que está en el gimnasio con los que tengo contacto muy seguido, es que muchas veces caen en la creencia de es que este es el mejor programa porque a tal Olimpia le funcionó y por eso lo estoy haciendo, ¿no? Y es que es justo esta parte, ¿no? En la que quizá ese programa puede ser un buen punto de partida, ¿no? Quizá puede ser un buen punto de partida, pero sin duda el mejor programa será el que se adapta a la persona, ¿no? Al cómo respondes, el que vayas evaluando si es un buen programa para ti, se adecua, tienes adherencia, estás viendo resultados, ¿no? Creo que ese es un punto importante, pasar como esa perspectiva del este es el mejor programa, porque tal persona lo hace, debo encontrar el mejor programa para mí, ¿no? El segundo punto es esa parte de lo complejo que es, ¿no? Evaluar todo lo complejo que lleva esa práctica en el laboratorio, ¿no? Las mediciones, el qué tan difícil es replicar, ¿no? Asegurar de que en verdad estamos obteniendo datos certeros, y si lo queremos traducir como a nuestro escenario, es como, oye, en primer lugar, ni siquiera tengo un laboratorio. En segundo, no pienso entrenar una pierna y la otra dejarla así durante 3 meses para evaluar, ¿no? Son cosillas muy complejas de llevar a cabo, pero lo que sí podemos hacer es observar qué es lo que está pasando en nuestro programa de entrenamiento, ¿no? Oye, voy a optar por un volumen de entrenamiento un poquito más de series de las que suelo hacer, o prefiero un volumen más bajo. Oye, quizá llevo entrenando ese grupo muscular prioritario con una frecuencia 2. ¿Qué pasaría si lo hago con una frecuencia 3? ¿No? Ir jugando con esas variables con la intención de ver qué es lo que quizá me funciona más a mí, ¿no? Y creo que una muy buena conexión en este caso es cómo esas rutinas de entrenamiento que mes con mes van saliendo aquí de Hypertrophy, pues sin duda son un excelente punto de partida, porque tenemos toda esa perspectiva de todo lo que influye, ¿no? Todo lo que hay alrededor mediante la evidencia científica, pero sin duda cuando te das como que la oportunidad de pasar de los programas de entrenamientos, que son un muy buen punto de partida, al ya tener un coaching 1-1 con un entrenador, ya va a haber una gran mejora. ¿Por qué? Porque a partir de tu individualidad, puedes detectar ciertos patrones en lo que es el rendimiento, probar con esa modificación de variables, que si bien ya tenías un programa base, puedes hacer ciertas modificaciones en la cantidad de volumen de entrenamiento, la intensidad con la que estás entrenando, la frecuencia, pero ya tienes un guía que está detrás de ti, ¿no? Ya te está diciendo, vamos a evaluar el progreso que llevas, considero que esto puede darte una ventaja, ¿no? En tu proceso. Al final es eso, ¿no? ¿Qué tan poderoso es el que alguien te acompañe, ¿no? Que te ayude a hacer esos ajustes, esas mejoras, pero sobre todo que un entrenador tiene esa perspectiva de, ok, sé que muy probablemente lo que va a funcionar es esto, pero gracias a los estudios que van saliendo, esa perspectiva se va enriqueciendo de que hay muchas maneras en las que pueda responder, ¿no? Entonces, sin duda, creo que este tema de respondedores y no respondedores es de gran importancia, y el cómo trasladarlo de cómo interpretar esa evidencia científica a lo que es la práctica en el coaching, como usuario, ¿no? Del cómo vas evaluando tu progreso, significa muchísimo para que te des cuenta de lo tan variable que puede ser el que una persona, dos personas sigan el mismo programa de entrenamiento.
A ver, antes de que algo se malinterprete por aquí, no sé si estaban escuchando que eran como unas tijeras algo y nosotros, ¿qué pasa? Y todos estamos en mute y de repente escuchamos algo que está pasando al otro lado y nosotros, ¿qué pasó? Y tenemos un chat privado y Dani dice, le andan cortando las uñas de Sergio. Y de repente Sergio saca la pluma y yo, deja de jugar con la pluma porque se escucha la pluma ahí que le está haciendo ta, ta, ta. Y yo, y la dejó por coincidencia porque no había leído los mensajes del chat.
Sí, no, pero sí me sacó todas las uñas. Ah.
Pero
es bueno. Lo que es. Fíjate que antes de que me pase, quisiera hacer eco un poquito de lo que dijiste, Sergio, que desde mi perspectiva, atendiendo a lo que tú comentas, se me hace que es una interpretación idealista de quizás la realidad que es a veces incomprensible. Me explico un poquito más. Me refiero a que sí, en teoría, lo que quisiéramos es que el acompañamiento con un coach disminuya la incertidumbre, pero simplemente no lo sabemos. Porque puede ser que sí, puede ser que no. Y ahí también estamos asumiendo que esta persona que te está llevando en el seguimiento conoce las limitaciones, conoce de filosofía de la ciencia, de cómo podemos conocer lo que podemos conocer, de qué manera y cómo podemos estructurar todo ese conocimiento. Eso estaría increíble, ¿no? Pero ese es un proceso tan difícil que creo yo es un trabajo en sí mismo. Y a veces la labor del coach es simplemente para ti como persona tener a otra persona que te acompañe y listo. Independientemente de si conoce todas estas limitaciones, etcétera, porque nosotros mismos las conocemos. Puede ser que ahorita en este episodio yo esté mencionando cosas, ignorando 90% del conocimiento más importante, porque lo desconozco y porque no sé lo que no sé, ¿me explico? Y eso es para cualquier ser humano. Entonces creo que es de entrada sí abrir espacio a esa incertidumbre. Y creo que una analogía interesante para hacerles el micrófono es, por ejemplo, la comparación entre un metaanálisis y una metarregresión, en donde un metaanálisis analiza una variable en resultado de forma categórica, es decir, en categorías, sí o no, blanco y negro. Y está bien con el valor P, que ya ven que luego hay una crisis con el valor P y todo este tipo de cosas, pero una metarregresión evalúa a través de un análisis bayesiano un resultado de forma continua. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo paso de los iones de calcio? De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 20 series. Es distinto. Y entonces tú puedes tener una conclusión distinta de un mismo análisis, de los mismos estudios, que puede cambiar tu interpretación de la realidad radicalmente. De los mismos datos, ¿me explico? Y eso es lo que apenas yo estoy como que terminando de procesar y de interiorizar, porque es algo que si lo empezamos a justo eso, a interiorizar, tiene la capacidad de cuestionar toda tu realidad. Todo lo que asumimos que es, que no es, lo que yo soy, lo que no soy, tiene ese potencial por la manera en cómo pues, nos hemos sido educados y cómo a veces no nos cuestionamos eso mismo. Entonces, nada más lo que comentaste, estoy totalmente de acuerdo, Sergio, pero creo que para mí es todavía más incertidumbre a veces y me encantaría encontrar a alguien que pudiera acompañarme en un proceso y que me diga, estoy listo y tener la certeza, pero sé que eso es prácticamente imposible.
Pero ¿sabes qué? También creo que una de las cosas que sí podemos dejar claro es, no nada más es que te acompañe y ya, sino que te enseñe a aceptar que hay incertidumbre. Porque una preocupación es no conseguir lo que estoy buscando conseguir. Y no puedo decirte que yo te voy a hacer que lo consigas, pero puedo reducir tu incertidumbre sobre las cosas que haces para acercarte a ello. Y eso también es parte del trabajo. Por ejemplo, ahorita acabo de despedirme con una paciente que llegó conmigo porque tuvo trastornos de la conducta alimentaria después de una competencia, porque vivía con dolor. Le habían hecho diagnóstico de escoliosis, nada más, y le dijeron que no iba a volver a entrenar fuerza. Han vivido con dolor durante dolor crónico, años, y no se desafiaba por eso. Y hoy, después de, creo que tengo 3 años trabajando con ella, de forma intermitente, conmigo creo que ha estado como 1 año y medio, así como más fluida. Pero hoy fue la primera consulta que la preocupación, o más bien la plática inicial de cómo te fue, cómo te sientes, decisiones, etcétera, duró como 2 o 3 minutos. Y le dije, no sé qué más preguntarte. Dime qué me quieres decir, porque estás del otro lado. ¿Tomaste decisiones sola? Me desaparecí porque yo tuve mi propia crisis. Entonces no estuve contestando tan fluido. Y ella, a pesar de eso, que tuvo una molestia diferente a la que había sentido, tomó decisiones, entrenó, escogió diferentes ejercicios, se expuso, no se detuvo. Se ha llevado mucho mejor como proceso. Y hoy llegó y me dice, lo disfruto. Y me parece bien. Para mí eso es el mejor progreso de todo el tiempo que ha tenido desde, aparte de la masa muscular, y eso que puede ser un plus, el poder decidir qué vas a entrenar, el poder hacer cambios en entrenamiento, el poder no tener miedo al dolor, el poder entrenar a pesar de eso y saber que no necesariamente es algo grave, decidir cuándo detenerte durante casi todo un mes. A pesar de que no fuiste tan acompañada como otros momentos, para mí tiene todo el valor del mundo. Y ese tipo de aceptar esa incertidumbre es algo que aprendió mientras me permitió acompañarle en el proceso. Para mí eso no tiene precio y vale muchísimo, muchísimo, muchísimo más que hubiera podido disminuir 20 milímetros de suma de pliegues.
Quiero hacer ahí eco, perdón Sergio, nada más lo que comentó acá Lau, creo que es importantísimo que podamos tener gran progreso a pesar del coach. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y es increíble, por ejemplo, en redes sociales cómo se puede distorsionar a tal grado de la realidad. Por ejemplo, un coach puede subir fotos de X persona asumiendo que los resultados que obtuvo esta persona fueron por una intervención que viene sucediendo hace 2-3 meses. Cuando quizás apenas se está manifestando lo que esta persona viene haciendo hace 2-3 años. Y eso puede permear el cómo percibimos esta persona, al coach, cómo percibimos a lo que dice este coach, y como que empezar a ponerle una, ¿cómo se llaman? ¿Halo? ¿Los que tienen los santos? ¿Cómo se llaman?
¿Aureola o...?
Aureola, exactamente. Como que, ok, entonces esta persona tiene las respuestas que yo estoy buscando, déjame le escribo. Y eso es la famosísima falacia de autoridad, ¿no? Pero creo que eso es a lo que me refiero con esta imposibilidad de conocer efectivamente la realidad de cualquier cosa, porque esta solo la podemos conocer, si acaso existe, a través de la subjetividad. Y eso no aplica exclusivamente para el fitness, no aplica exclusivamente para el coaching, pienso que aplica para nuestra condición como seres humanos. Y sinceramente a mí eso, a la fecha, es lo que más me vuela la cabeza, a diferencia de saber si necesito hacer 11, 12, las series que sean. Eso ya actualmente, por lo que lo diga así, me da igual. Ya más bien como que lo juego, lo toco de oído. Así de, bueno, me sintiendo bien, lo que tú quieras. En lugar de como hacía antes, he de confesar. Si ya hice mi programa, se los juro, lo que hacía casi todos los días era, ok, conté bien, 12. ¿Qué dice este artículo? 12. Ok, va. Al otro día otra vez para estar constantemente reafirmando que estoy haciendo lo que dice la ciencia. Después, bueno, por ese lado, a mí personalmente creo que siento que he hecho algo de progreso, paradójicamente, importándome menos en algunas variables. Pero bueno, solo creo que eso sí, no quería que se quedara acá en los comentarios, porque creo que es algo que si lo entendemos, es sumamente poderoso.
Pues creo que podríamos tener todo un episodio acerca de cuál es el efecto real que puede tener el coaching, digamos. O sea, ahorita estuvimos platicando un poquito de eso. Pero sí, o sea, eso que comentaba de que puedes tener progreso a pesar de tu coach, creo que es algo que todos los entrenadores deberíamos de tener bien claro, porque es fácil de pronto dejarte llevar por los progresos que empiezas a tener con algunas personas. Y, o sea, por ejemplo, si yo reflexiono sobre cómo es mi coaching roster, ¿no? Mi cartera de clientes actualmente, en comparación con cómo era hace 7 años, pues sí, obviamente el promedio de las personas que tengo ahorita van a tener mejores resultados que antes, porque antes yo no tenía la experiencia, entonces las personas que me buscaban pues eran simplemente otro tipo de personas, ¿no? Tal vez que no tenían, o sea, donde el entrenamiento quizá no era tanto una prioridad como el promedio de las personas que tengo ahorita, entonces los sujetos, digamos, de estudio que tengo ahorita podrían ser quizá como que vamos atrayendo conforme vamos teniendo más experiencia y también obviamente vamos teniendo buenos resultados o decentes resultados con las personas con las que trabajamos, empezamos a atraer mejores respondedores, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces, ¿es porque tú eres mejor entrenador o es porque estás empezando a atraer a la gente que pues va a tener mejores resultados independientemente de lo que hagas, porque hay gente así, o sea, hay gente que casi no importa mucho qué ejercicios utilicen, cuánto volumen hagan, van a tener mejor respuesta que el promedio, ¿no? Entonces, creo que eso es algo de tener como muy claro para mantenerse suficientemente humilde que estés cuestionando las cosas que haces y que busques, pues, justo cosas como el blog, cosas como los estudios, cosas como los cursos, ¿no? Para ir cuestionando todo ello. Entonces, pues bueno, eso para ir cerrando, no sé qué más.
Sergio, tú querías decir algo antes de que Dani hiciera eco, así que, por favor.
Justo esa parte que comentas de logro con tu clienta, es algo que igual tengo muy presente, ¿no? El cómo antes, sinceramente, como entrenador era solo prescribir, ¿sabes? A partir de lo que yo aprendí, prescribo y listo, síguelo. Y hoy en día he aprendido muchísimo de ustedes tres y como Juan, esa perspectiva que tienes, ¿no? De que, hey, date a la oportunidad de escuchar a la persona en verdad, o sea, de entender su escenario, qué es lo que busca, de dónde parte, y que a partir de eso empiezan a cambiar muchas cosas, porque yo me acuerdo antes, cuando prescribías, pues, hacías los programas de entrenamiento y listo, se acabó. Que la mayoría de ellos no fueran de éxito, muy probablemente sí, ¿no? ¿Por qué? Porque quizá la persona no generaba esa adherencia, no lo disfrutaba, ¿no? Pero como yo solo me encargaba de prescribir, pues, no estaba en mis manos. Ahora que tienes una caja de herramientas aún más grande, que tienes la perspectiva de cómo lo trabajan otros entrenadores, de qué consideraciones tienen, ¿no? Que en verdad te das a la tarea de estarte actualizando, tienes aún más material, más herramientas para poder ayudar a las personas que llegan contigo y que al final toda esa experiencia yo considero que vale muchísimo la pena, tanto el estudio como el llevarlo en carne propia, ¿no? Llevar tu proceso, el saber lo que es tener un día ocupado, el saber que de repente necesitas opciones más prácticas, el saber de que en ocasiones entrenamientos más cortos. Creo que todo esto aporta a la persona para poder en verdad entender su contexto y al final brindar un mejor punto de partida, que con el acompañamiento, con el coaching, se van haciendo ajustes y eso. O sea, para mí es un logro así tremendo que en tan solo un mes, de repente con muchas clientas, es como, oye, yo llevaba haciendo peso muerto con las barritas de peso integrado casi un año, dos años, y en un mes hemos logrado llegar a cargas más altas y noto cambios, y es como, hey, solo es un mes, pero es a partir de que estamos iniciando desde un muy, muy buen punto y a partir de estamos mejorando, ¿no? Entonces creo que sí significa muchísimo lo que le puedes aportar a una persona a partir de todo tu estudio, a partir de toda tu experiencia, y que se ve reflejado en esos resultados, pero no son solo resultados a costa de, pues es que es un sacrificio, ¿no?
Yo quiero cerrar compartiéndoles algo que acabo de aprender hace como unos 5 días, y es que el coaching tiene generaciones. El coaching tiene 4 generaciones de evolución en su forma de trabajo. La primera generación de coaching se centraba en rendimiento en parámetros específicos. Entonces llegaba alguien con el coach y quiero mejorar mi capacidad de salto, quiero mejorar mi velocidad. Y el coach se centraba en mejorar el rendimiento en eso, pero no en evaluar a la persona, en qué le importa, en nada. No, era rendimiento. La segunda generación de coaches, bueno, la primera salió en los 90s, la segunda en los 2000s, y la segunda trata de hacer el rendimiento un poco más general, ¿no? Entonces son pruebas, es formar coaches profesionales que se enfoquen en mejorar el rendimiento. Esa era una segunda generación de coaching. Y la tercera generación de coaching, que es donde más o menos la mayoría nos encontramos, habla sobre cómo hacer más holístico esto. Ya empieza a ver la identidad de la persona. Ya no se trata del coach dando las órdenes, se trata del individuo más bien del individuo evaluando la toma de decisiones, por qué toma las decisiones y entonces que las decisiones importen en su persona actual. Pero el coaching de cuarta generación viene a transformar, porque es una propuesta bastante reciente, viene a transformar la idea y decir, no se trata de por qué hago las cosas y cómo empatan mi persona hoy, es que quiero construir. Y se trata de las decisiones que tomo hoy para construir a mi yo del mañana. ¿no? Entonces se centra en el presente, sobre las herramientas del presente para construir algún futuro. Entonces es una idea de el coaching de cuarta generación cogenerativo, ¿no? La idea es generar algo, no nada más es ¿por qué importa?, ¿no? Y ya no es nada más eso, es el ¿y a dónde quieres ir?, ¿no? No es solo qué quieres lograr, es a dónde quieres ir. ¿Cómo quieres construir esta nueva identidad, por así decirlo? Y me parece muy relevante porque es básicamente lo que estamos hablando en el ¿qué papel tiene el coach?, ¿no? Nosotros, ¿qué papel tenemos como coaches? Y Lau me dice, por ahí es mi sello. No es mi sello, pero me gusta mucho. La frase es, no se trata de nosotros, se trata de ellos. Nosotros los acompañamos a que ellos puedan decidir qué quieren hacer y qué quieren construir. Y que nunca se nos olvide eso. Podemos saber muchísimo de ciencia y de bases y de qué tipo de hipertrofia sarcoplasmática, sarcomérica, y dónde está el glucógeno, y la tensión mecánica, y cómo saberlo. ¿Eso importa? No, porque importa lo que está dispuesto a hacer la persona, la claridad que tiene la persona, la disposición que tiene la persona, y finalmente la dirección que tiene la persona. No depende, se los prometo, de dónde está el glucógeno. Eso no va a cambiar nada. Así que yo quisiera cerrar con eso. Y quizá algún día hablamos sobre la evolución del coaching, y porque es un tema muy, muy interesante, muy interesante. Si no hay más comentarios, si nadie más levanta la mano, cierro el episodio. Hecho. Muy bien. Chicos, muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio de Hypertrophy, el podcast. Les recordamos, somos una plataforma de software para entrenadores y también somos una plataforma donde puedes buscar tus rutinas con un objetivo específico, pero al final relativamente genéricas. Esperamos que hayan disfrutado el episodio. No se les olviden que pueden apoyarnos para que este proyecto siga creciendo, para que podamos seguir teniendo recurrentemente episodios. Solo falta que interactúen con el episodio, que le den like, comenten, que lo compartan, que haya más visualizaciones. Ayúdenos a llegar a más personas. Esto es Hypertrophy. Hasta luego. 3, 2, 1. Let's get started.